están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopoly Inmobiliario. En esta ocasión, para este capítulo, tenemos como invitado a Joaquín Aguilera, gerente comercial de la inmobiliaria Pocuro. Así que muy bienvenido. ¡Bravo!
Muchas gracias por la atención.
No, de nada, gracias a ti por participar. La verdad es que es genial poder tenerte dentro de un capítulo de Monopoly Inmobiliario porque te he visto durante todo este año participar en distintas charlas o dando muchas opiniones respecto de mercado y que me han parecido muy interesantes. Entonces dije, ¿cómo no tenerlo de invitado?
Bueno, un gusto, pues de nuevo, un gusto estar acá y ojalá que la conversación sea entretenida,
¿Cómo? Va a ser entretenida, por Dios.
¿Cómo dice?
Sí. Joaquín, te tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿Tú jugaste alguna vez Monopoly o alguno de sus símiles?
No solamente jugué, juego todavía. Con mis hijos chicos. Es uno de los juegos que más me gusta jugar.
Yo pensé.
Yo creo que todos los inmobiliarios tenemos esa. El juego Monopoly así como un más. Sí, sin duda. Hoy día ya el Monopoly está absolutamente bancarizado con tarjetas de crédito.
Sí, impresionante. De hecho, cuando me dijiste no solo lo jugué, yo dije, lo inventó. No sé. Lo reinventó con sus hijos.
No, pero la historia lo jugaba, me encanta y es un juego súper entretenido.
Ya, y cuéntame la verdad. ¿Los dejas ganar? ¿O te gusta ganar?
No, sí, a veces lo dejo ganar, también lo jugaría muy asustado. Pero yo voy a dar una tienda con frente todo.
No, ellos tienen que aprender cómo es de dura la vida.
Tienen que aprender que la vida no es fácil.
Claro. Sí, bueno, suele suceder. Entonces, cuando tú empiezas a mirar el tablero como tal, tú, si hubieras visto Huechuraba, ¿habrías comprado Huechuraba?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Por qué? Sí. Ay, tan seguro, vamos.
Porque me gusta la integración entre. Me gusta como estas comunas que agrupan distintos grupos socioeconómicos. Me gusta las vistas que genera, los atardeceres en Huechuraba son muy bonitos. Yo habría apostado, sin duda.
¿Estamos hablando del Monopoly?
De Monopoly, sí, o sea, lo habría comprado.
Es genial, genial. Hubieras construido de todo ahí.
De todo.
Maravilloso. Bueno, en particular este capítulo nos vamos a dedicar a conversar sobre Huechuraba. ¿Qué pasa con Huechuraba? Que en general nosotros vamos a decir Huechuraba y mucha gente va a decir, pero ¿cómo? ¿Esa comuna? Y claro, ¿qué pasa? Que si bien estuvo muy en boga hace muchos años atrás, su boom fue cerca de los años 2000, en donde se disparó enormemente el desarrollo inmobiliario en la zona. Es interesante entender qué está pasando actualmente, en particular porque era una zona que bien se conocía por el desarrollo del mercado de casas y que ahora la participación del mercado de casas debe ser cerca como un 20% del mercado de Huechuraba, versus que antiguamente era la inversa. Entonces,
como bien tú dices, está viendo en una serie de tiempo más o menos de 5 años donde el mercado de departamento está pesando más que el de casa en una comuna que partió, como tú dijiste, como una comuna residencial con desarrollo de casa. Es bien entretenido lo que pasó en Huechuraba, porque en el fondo de los años 70 a 75 hubo como un crecimiento como en dos polos, ¿cierto? Este polo como es de Pedro Fontoa y el otro de ciudad empresarial. Sí. Con este desarrollo como más industrial, si no quiere decirlo así. Y efectivamente, pues en los últimos años hemos visto una participación en la tipología de vivienda en la categoría de apartamentos súper marcada. Y que también yo creo que obedece mucho a la gracia que tiene esta comuna, que es muy interesante, que une varios sectores como bien heterogéneos en términos como de grupos sociales. O sea, tenía a veces uno, C2, C3. También
de.
Por las características, por, 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 como colinda con otras comunas, ¿cierto? Con Cali, Huesca, Vitacura, Huesca, Colina, Cureo, Recoleta, por abajo, como bien, bien, bien mezclado, y la colectividad vial que tiene es bien interesante. Sí. Claro, una comuna que no es muy, yo diría que no es tan fácil de trabajar inmobiliariamente, ¿no? Un boom importante en el sector de Pedro Postoa, como por el sector alto, digamos, con proyectos bien emblemáticos en su minuto, con algunos locutorios bien destacados, con algunos pajaritos sonando por ahí, pero claro, se volvió importantemente por ese segmento, pero también es un segmento en el fondo de desarrollo inmobiliario en clase media súper importante.
De hecho, mira, como dato rosa a todo lo que planteaste, no sé si tú sabías, pero la comuna de Huechuraba nace de la comuna de Conchalí.
Sí, exactamente.
De hecho, si no me equivoco, cerca de los años, entre los años 40 y 50, se formó la municipalidad de Huechuraba, bueno, el municipio como tal, y por lo mismo se empieza a considerar como un nuevo sector. Temas relevantes que también mencionaste, el importante desarrollo que se ha generado en el mercado industrial y tanto también el polo que se conoce del mercado de oficinas en Ciudad Empresarial. Entonces, al final la comuna ha tenido un desarrollo importante en el mercado inmobiliario, pero no solo en el residencial, lo cual lo hace muy interesante. Claro. Otro tema interesante que mencionaste, los grupos socioeconómicos. De hecho, Huechuraba, junto con Peñalolén, probablemente es una de las pocas comunas que tiene de todos los segmentos socioeconómicos. Claro, el de que no se comercializa dentro de lo que tenemos en el mercado como tal, pero está, sabemos, la emblemática población La Pincoya. Entonces, ¿cómo no los vamos a considerar? Y por el otro lado, tenemos temas importantes en donde el desarrollo fundamental del mercado inmobiliario se ha generado principalmente por Avenida Pedro Fontoa. Entonces, ahí hay un desgaste importante en cuanto a vialidad, en donde, y que por años se ha mostrado en todos lados que dicen: no, no queremos más viviendas, no queremos esto, por favor, queremos llegar temprano. Pero les ha ido mal a las personas de Huechuraba en eso, porque siguen generando
ahora,
desarrollo.
Claro, ahora, sí, o sea, lo que tú mencionas absolutamente es cierto. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la comuna, y yo creo que se está haciendo cargo, hoy día los proyectos del Túnel San Cristóbal y como de toda esa conectividad que hay con Providencia, con Vitacura, yo creo que son grandes obras en el fondo que a nosotros la industria nos hace bien, ¿no? O sea, la industria inmobiliaria viene indexada de un fondo de tipo de obra, que lógicamente conecta a la gente con sus lugares de trabajo, con la cercanía y como se cargo también como de los tipos de traslado, que es un gran tema en el fondo en la planificación urbana, ¿cierto? Que en el fondo
sí.
todo esto que está tan de moda en la ciudad de 15 minutos y todo este tema. Que suena como bien, bien utópico, ¿cierto? Pero que al final del día para la gente es súper relevante. Andar una hora y media en el micro, metro, lo que sea, es un desgaste, y finalmente las ciudades tienen que ir haciendo cargo de eso. Y bueno, yo creo que Huechuraba en ese sentido tiene varias ventajas, de estar como súper bien conectada, creo yo. Puede estar en el centro a un tiempo razonable, conectado con el sector oriente, también una comuna extraña también, como para mirar una primera vivienda de gente joven, ¿no? Y evidentemente que quiera una conexión también con la ruta 5, con la autopista, con los Oriente, Fusión Norte, etcétera. Por eso, está bien como conectada.
Ya, pero no quiero ser abogada del diablo, pero está bien conectada, pero ¿a qué hora? porque sí. En el fondo...
No, no hay tema.
O sea, sí, pues sí, seamos realistas.
¿En qué parte de Santiago hoy día antes que de los temas,
obvio? No he dicho que no. Si al final todo aquí es blanco, o sea, no es blanco o negro. Aquí hay un matiz de escala de grises importante en toda zona. Entonces, No queremos hacer morir Huechuraba, porque Huechuraba tiene muchas cualidades, pero hay que ser realista. En que, claro, hay ciertas horas en que el tránsito vehicular es un poco más complejo.
Sí. Oye, yo creo que lo que es entretenido todavía es lo mismo que tiene Huechuraba, es que todavía se encuentra unos sectores como medio suburbanos, así como bien como de tipo medio campestre.
Ay, absolutamente.
Eso tiene un encanto bien especial todavía.
Bueno.
Creo que todavía hay sectores urbanizables que están como bien entretenidos, como por el futuro, como hay personas de algunas cosas. En la medida que, claro, que nos hagamos cargo de esa cantidad.
Sí, de hecho, recuerdo que antes de que se empezaran a generar todos estos desarrollos inmobiliarios en la zona, lo primero que se hizo fueron una especie de loteo, pero tipo, no sé, 1000 metros cuadrados para viviendas en la zona. Entonces, de hecho, y todavía quedan algunos de esos. Cuando tú sigues por Pedro Fontoa hacia el cerro, ahí hay muchos de esas viviendas y que son exquisitas. Y tú empiezas a mirar y tú estás ahí y ves el resto de, bueno, no sé si toda la ciudad, pero el resto de Pedro Fontoa, y tú dices, wow, qué genial se ve acá. Entonces,
de hecho, yo diría que todavía hay alguna parte de la competencia que está sabiendo capturar este valor, esa creación de valor que genera la misma ubicación. Finalmente, uno trata de salir del cliente de lo que he hecho en el mercado inmobiliario, pero finalmente igual pega. Entonces, si tienes una vista así como la que se podría generar en el sector alto, digamos, de sector empresarial o de Pedro Fontoa, tenía una tremenda ventaja. O sea, es una vista realmente muy, muy bonita.
O sea, sí, yo me acuerdo que hace un par de años atrás habrá sido como hacia el 2012, 2013, cuando se desarrolló el proyecto de Francisco Lorca, ahí justo debajo del cerro, y tú lo miras y es un proyecto espectacular. Entonces, digo, ¿qué acierto en esta zona?
Sin duda.
Sí, no, me gusta hacer promoción a las inmobiliarias, pero se me salió.
Yo vengo totalmente neutral.
O sea, yo soy neutral. ¿Quién? Tú no puedes ser neutral, yo sí soy neutral. Sí, pero ¿sabes qué? A propósito de no ser neutral, por ejemplo, el caso del proyecto de ustedes, Los Sauces, yo creo que tiene una gran ventaja, que es la ubicación. Entonces, claro, entonces ustedes sí están justo en la esquina de Pedro Fontoa y están muy cerca de Vespucio, entonces tienen un acceso muy rápido del sector.
Sí, yo diría que en ese sentido nosotros también hemos aprendido y nos hemos reinventado un poquito. Nosotros pensábamos, entonces súper, súper transparente, en un rango de público, en un segmento un poquito más alto que sí estamos teniendo. De hecho, cuando uno mira el perfil de nuestro que está comenzando con nosotros, está bien cercano a los 33, 35 años, en el fondo, y eso nos ha llamado harto la atención.
Ah, pero ustedes lo estaban pensando como para un rango de edad mayor.
Mira, no tan mayor, pero se ha dado más gente más joven de la que pensábamos.
¿En serio?
Sí. Y es una cosa que nos ha llamado harto la atención. Y finalmente la conclusión que estamos llegando es tema de conectividad. Digamos, a alguna hora se encuentra, yo creo que en el fondo no te pudiste preguntar rápidamente con Vitacura, o también con ciudad empresarial, que hay mucha gente en el fondo que trabaja ahí,
sí.
Y se nos ha dado eso, así que mira, afortunadamente tenemos un proyecto bien bonito, súper bien pensado en términos como de su espacio, del área verde, yo creo que está es un proyecto bien interesante para todos los que lo quieran ir a conocerlo, esperamos feliz.
A mí lo que me llama la atención es lo bien que le va el segmento del 2 dormitorios, 2 baños en Huechuraba. Cuando yo hubiera pensado que el 3 dormitorios podría tener más participación en una zona que es tan de casa.
Sí.
Claro, y ahí pienso nuevamente, bueno, segmento más bien joven.
Sí, como digo, o sea, toda la gente que nosotros estamos viendo, hay un segmento chiquito de la demanda que es como un nido vacío, pero un nido vacío que es de ahí mismo. la que en el fondo es el. No hay en el fenómeno de nido vacío, pues nada menos en este proyecto, lo que nosotros hemos logrado indagar, que no son personas que vengan de otras comunas, en el fondo a vivir ahí, sino que son personas de ahí mismo. Y claro que lo dijo, lo típico que lo dijo, que los ciudadanos están buscando donde pasar en rico como hoy también, en el fondo que le haga, que no lo haga salir de su barrio.
Mira qué interesante, porque hasta hace un par de años atrás tú empezabas a hacer el análisis de dónde provenía la gente y empezabas a ver mucha migración de, bueno, Conchalí, Independencia, Recoleta y, bueno, uno que otro de Las Condes que quería una casa y no la alcanzaba para Chicureo y decía, bueno, Huechuraba me da una opción similar más barata.
Sí. Bueno, eso es un tema que se está... del cual nos vamos a tener que hacer cargo toda la industria, ¿no? Ya sabemos hace rato que los precios de las viviendas son temas estructurales, digamos, de costo normativo y todo, no tienen ningún fundamental específico para bajar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la apuesta ahí o el desafío para nosotros los inmobiliarios es desarrollar proyectos primero a escala humana, en el fondo que sean como bien vivibles, independiente del lugar donde estén. Entonces te digo, y a mí me parece que Huechuraba, si bien no es una plaza hoy día o una comuna caliente en términos de lo que está del movimiento, de las unidades mensuales que se venden, tiene todavía ese concepto suburbano que yo encuentro súper, súper interesante. Y que hoy podría incluso valorarse aún más con todo lo que está pasando. Por eso de estar conectado con todos y con todos, en una densificación como hacia adentro de las ciudades, en los centros, en los polos neurálgicos, quizás se está valorando quizás otra cosita hoy día.
Sí, yo creo que eso le puede jugar muy a favor. Aquí la duda que a mí me queda es ¿cuánto terreno queda disponible por Pedro Fontova?
No mucho.
Es el punto. De hecho, o sea, si entiendo bien un poco, yo entendería que la aparición del mercado de departamentos también proviene de esto mismo, de tener ya poco suelo para proyectos en expansión.
Sí, de hecho al menos la información que yo tengo es que hay permisos hoy en día de algunos actores bien importantes, entre otros nosotros claramente y otros actores bastante relevante, en donde tengo aquí cinco permisos de edificación y dos de ellos son casas y tres de departamentos. O sea que sigue un poco la tendencia, pero vuelven un poco las casas y eso también es como va a mirar.
Claro.
Porque el peso hoy día de los precios es súper marcado. Lo dijiste, no me acuerdo qué número dijiste, pero...
2080.
35-15, o sea, 35 departamentos y 15 casas. Otrora eso era inmerso, o era...
Mira, hasta el 2012 era como 60-40. Ya para el 2015 estaban muy parecidos, 45 casas, 55 departamentos, ahí ya empezó a crecer. Pero ya hasta el año pasado era... 20-80, 20% casas, 80 departamentos.
Correcto. Y la evolución de los precios también ha sido interesante. O sea, los rangos bajos de precios, que voy a dar un poco por el valor del suelo, que antes tú podías encontrar bajo casa o departamentos bajo 3.000 UF y viajes casi súper escasos.
Claro.
Desarrollos de menos de
3.000 UF
de cuentas, pero en el fondo no son muchos.
Ya, pero para mí un desarrollo de 3.500 UF por Pedro Fontova igual me suena barato.
Por eso digo,
sí.
O sea, yo creo que, yo creo, o sea, la comuna tiene que ha ido aumentando su rango de precios bien significativamente.
Claro.
Súper significativamente.
Claro. Pero
también tiene que ver con... Claro, qué tanto suelo queda, pero también qué producto se le pone arriba en términos de precio, porque difícilmente se pueden hacer productos más baratos de lo que hoy día está.
Sí, A mí me llamó la atención, me puse a mirar dentro de los portales web qué proyectos habían actualmente en el mercado, de departamentos principalmente. Y bueno, de partida no hay muchos, hay como 10, 11, una cosa así. Pero me llamó mucho la atención un proyecto, no quiero decir de qué inmobiliaria, pero es un producto muy masivo, que normalmente yo esta inmobiliaria no la veo en comunas como Huechuraba, la podría ver en el bosque, en la granja, porque su producto siempre ha sido hacia otro ticket, hacia otro mercado.
Sí.
Ya sabes de quién hablo, ¿cierto?
¿Cómo? Sí, yeah. Sí, tengo aquí los números, pero no le hago ningún tipo de publicidad a la
competencia. No, nada. Pero me llama mucho la atención porque finalmente esa inmobiliaria como tal maneja... siempre ha manejado grandes volúmenes, con productos mucho más pequeños, pero que a la larga ataca hacia algo muy importante, que la gente no sabe bien cuánto es la UF metro cuadrado por producto y ve un precio más barato y dice, ay, aquí me conviene. Entonces, y que al final también es un producto más barato en cuanto a construcción. Es otra calidad. Entonces, e increíblemente, bueno, siempre le va bien. Siempre. Entonces, es interesante ir observando y digo, pero ¿qué hace ahí? Y uno dice, bueno, está haciendo negocio.
Yo creo que el tema de la... Que tú lo son tan gráficas, pero también el tema de la psicología, que me ha sorprendido un poquito. Lo del éxito del dormitorio de los baños versus el éxito del dormitorio. Creo que también tiene que ver con un tema más estructural que en el fondo como la cantidad y la conformación de hogares está cambiando en Santiago. Yo el otro día veía una publicación del Centro de Estudios Inmobiliarios del Este, que tuve esto, te mando saludos porque mucho que tienen bastante buenos estudios ahí. Creo que era de José Miguel Simian, que decía que del 2016 al 2019 la cantidad de hogares había crecido en un porcentaje súper, súper relevante, producto de dos cosas, como de la inmigración, por un lado, por lo que esa gente cuando llega, primero no piensa mucho en comprarse casa, sino en arrendar, que es otro temazo, en el fondo, como Chile pasa a ser de un país de tenencia de propiedad a un país más de arrendatario.
Sí.
Y con invitados quizás mucho más sabios que yo en este ámbito, pero también tiene parte, también tiene que ver con eso, digamos, cómo estos hogares, cómo esta necesidad de unos tickets más amigables, digamos, es decir, digámoslo así, como con acceso a financiamiento, tiene que también ver con esta psicología más chica. Entonces, ahí también hay otro desafío con nosotros, que es cuando no ver bien en el fondo ese producto, como digo, a escala humana, de ver nosotros siempre tenemos, y algunos me van a apretar y me van a decir, pero ¿cómo es que se usa? En general los inmobiliarios tenemos el rinde muy y la planilla Excel muy, muy justa, digamos. Así que yo creo que se puede crear valor en comunas como las que estamos hablando, también dejando una proporción de espacio libre, importante dentro de los metros cuadrados totales. Y al final eso también captura el valor, eso también la gente lo valora, ¿no? Hay que construir todo, no hay que hacer todos los metros cuadrados que sean.
Sí.
Yo creo que eso es clave.
En el fondo, la eficiencia de la planilla no necesariamente implica ocupar todos los metros cuadrados.
Absolutamente.
Me hiciste recordar otra cosa, pensando en cómo han crecido el número de hogares. Hay un tema importante de cómo han disminuido las personas con el número de hogares. De hecho, nada que ver con Huechuraba, pero hace un par de semanas atrás estuve viendo unos datos de Vitacura y que tú mirabas cuánto era el número promedio de personas por hogar y uno se dice ya 5, 3, ya mínimo 3 y era como 1,8 promedio. Entonces tú dices, pero ¿cómo en Vitacura? Entonces ahí te das cuenta también cómo ha empezado a cambiar, a modificarse el número de personas por hogar. Y claro, tú, uno especula, porque Vitacura también es muy familiar. ¿Qué pasa entonces con Huechuraba, que también presenta características muy de familia? Y claro, y ahí se ve esta referencia que menciona.
Exactamente. No, yo creo que está pasando lo que está pasando en todo. Podría decir que me atrevo a decir todo, sí, que en el fondo no hay migración, para no centralizar tanto la conversación tampoco, para la gente que nos escucha en regiones, no todo pasa en Santiago.
No, Huechuraba, concéntrate.
Pero claro, pero yo creo que Huechuraba le está pasando lo mismo que está pasando a todas las comunas y a todos los desarrollos, que claro, se atomizó mucho más. Se atomizó mucho más en
Sí.
el tipo de hogares, la conformación de hogares. Ya no son los mismos de antes, no es como esta familia que viene entrando a tu casa con los niños de la mano, por los extremos, con el perro saltando al lado. La
Haciendo
cosa ya
crossfit.
pasa, pero ya hoy día la conformación y los tipos de hogares ya es súper distinto. O sea,
Sí.
son dos hombres, dos mujeres, dos amigos,
Una
con la
persona
tribu.
sola.
Y eso también, y a eso también hay que responder como desarrolladores inmobiliarios.
Sí, totalmente. Y validando también un poco esta información, estuve viendo un estudio que se hizo en el 2019 del Centro de Políticas Públicas de la Católica, en donde indican chan, 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 que Huechuraba es la penúltima comuna con menos densidad promedio en la región metropolitana. La penúltima.
Claro.
Sí. Entonces también ese es un dato súper relevante de qué está sucediendo.
Claro. Bueno, hay que estudiarlo bien, porque cuando uno lo cruza con el tema de servicios,
Bueno,
supermercados, clínicas, o sea, como puntos de interés, podríamos decir,
o sea,
al final del desarrollo inmobiliario, no es una comuna que esté como desprovista, no, absolutamente.
bueno, lo que sí me quedó ahora dando vuelta, o sea, yo me imagino que consideran solo la zona residencial, porque si yo tomara todo Huechuraba y considero todos los sectores industriales, no, claramente voy a ser una de las menos densas.
Exacto,
Claro, obvio.
matemáticamente de edad.
Claro, pero de todas formas, tú empiezas a mirar y, por ejemplo, según lo que indica el INE, según lo que indica el INE, el 2017, en Huechuraba hay 98.671 habitantes.
Así es.
Es muy poquito.
Sí, yo tenía, sé que no tenía el número exacto, pero sabía que eran menos de 100.000.
Sí. Entonces, y no hay mucha variación. Yo estuve mirando por ahí y el dato del 2012 no era mucho menor. Entonces, tampoco es tan fuerte el incremento de personas en general. Oye, vayámonos un poquito al mercado de casas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, en general. Partimos comentando que sí se generó un boom importante cerca de los años 2000. Yo creo que ese boom estuvo fácil hasta el año 2012. Y de ahí comienza su descenso en cuanto a participación. Vimos a muchas inmobiliarias grandes participar dentro de esta zona con muy buenos proyectos desarrollados. Hay condominios emblemáticos que los mencionan por todos lados, como el Carmen de Huechuraba o Santa Rosa, después vino Santa Marta de Huechuraba, todos eran algo de Huechuraba. Y claro, tú empiezas a ver de a poquitito cómo se genera todo este nuevo polo. Y en general, yo te diría que del 2012 al 2019 el promedio de las ventas mensuales se ha reducido considerablemente. Si hace el 2012 podíamos tener un promedio como de 50 unidades, yo creo que al 2019 no llegamos a las 15 unidades.
No, esto es súper correcto, es un número, esos son los números.
Bravo para mí.
Sí, exactamente. No, y viendo temático en algunos meses. Bueno, el mercado de casa, a ver, tú me preguntaste qué me parece el mercado de casa. Me parece que cada vez es más difícil hacer proyectos en el extranjero. O sea, no solamente en Huechuraba, el tema de las urbanizaciones, las declaraciones de impacto ambiental. En zona saturada, la PA, digamos, etcétera. Hay mil cosas en el fondo que hacen que los aviones de extensión sean súper complejos. yo creo que Huechuraba no es la excepción. Aparte, claro, cuando uno, de nuevo, creo que tiene que ver un poco también con los pisos del suelo, cuando uno piensa hacer un proyecto de casa, bueno, ¿a qué segmento apunto, no?
Sí, tal cual.
¿Cómo no me topo con el segmento de departamento? Entonces ya, me tengo que ir arriba, me tengo que ir, no sé, a hacer casas de más de 20 metros, 100 metros, y cuál va a ser el diferencial, aparte de lógicamente, lo que siempre es el diferencial súper super evidente que tiene la casa, que es tener como su patio, que es como su propio espacio, bueno, pero ¿qué más en el fondo? ¿Y cómo hago ese precio? ¿Cómo traduzco ese precio a algo competitivo y una creación de valor que realmente valga eso? Entonces yo creo que eso ha pasado un poquito con el mercado de casa, una de las complejidades del desarrollo de proyectos de extensión. Y lo otro es que los departamentos, bueno, hoy día ya ha cambiado un poco eso y escuché también tu conversación con Isabel Palma, en donde conversaban esto de las preferencias en el fondo de casas versus departamentos, y que ahí también hiciste una pregunta ahí en directa, ahí se la jugó. Pero yo creo que claro que hoy día la gente está procesando algunas cosas de las casas que antes podían por causa rechazo el tema. Entonces, ese es el tema. Yo creo que es el gran tema. Porque hoy día, como las ciudades se expanden como más satélites, o sea, los desarrollos inmobiliarios desde los centros hacia barrios periféricos. Antes uno podría decir, bueno, si quiero comprarme una casa, ¿qué hago? Me tengo que ir. Y soy una persona común y corriente, no pues más acomodada, ¿verdad? Me tengo que ir más o menos lejos.
Sí.
Entonces, hoy día esos tiempos están cambiando mucho con los temas del trabajo, bueno, temas que están archi recontra conversados en estos últimos meses, en el fondo, pero claro, yo creo que el caso se muestra hoy día es una puerta. Y por los permisos de edificación hay dos actores que están apostando, así que hay que ver qué
está sí, lo que... Sí, pero yo creo que dentro de eso, lo que hay que ver es también cuántas unidades vienen por proyecto. Para ir entendiendo un poco esa modalidad, porque yo imagino que las velocidades de venta actuales de casas no deben estar muy altas. Antiguamente...
Mira, por proyecto, aquí lo que tengo, Paulina, pero por proyecto, hay un inmueble que va a ser 18 unidades.
Nada.
Y la otra va a ser 85 unidades. Entonces uno podría decir 85 unidades. Son casos más o menos, no pueden ser menos de 120, 100 metros.
Claro.
18 unidades, hay que jugar a esa.
Puede ser un townhouse. De hecho, si no me equivoco, hace poco se entregó un townhouse por Huechuraba, porque le fue muy bien. He recibido muy buenos comentarios.
Sí, nosotros estamos viendo justo ahora cómo esa categoría de productos. Yo particularmente nunca he comercializado tanto, así que para mí no, está bien entretenida la investigación, después te cuento qué salió del tren.
¡Ya! ¡Genial! Bueno, anda a mirar a Ñuñoa, los townhouse. Ñuñoa la reina, ahí hay harto dato. Y bueno, de por sí, la velocidad de venta de casa, bueno, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, a nosotros siempre nos hablaban, la venta promedio de las casas, consideren que son 5 unidades. Bueno, de departamentos, casas, de todo, nos decían 5 unidades. Y yo entraba al mercado y miraba, decía ya, a ver, 5 unidades. Y no sé, pues al 2012 Huechuraba no llegaba a las 5 unidades, tenía promedio 3. Y yo decía, uy, me mintieron en la universidad, esto no es real.
Es que pasa, Bolívar, que cuando uno mira la serie de 10, cuando al menos yo los datos que he mirado son de 2015, están más atrás de 2005, pero Huechuraba en departamento anda en torno a 3 y en casi yo diría más cercano a 2. Entonces, ya claro, cuando uno dice, bueno, pero te metiste en el punto que está analizando tiene que ver con el web metro cuadrado, sí, puede ser, pero así como tiene muchas cosas buenas, pues, pero también hay cosas que tropezar. Hay gente que quiere estar archi conectado y le gusta, no sé, dormir mucho y levantarse justo para llegar a la pega y no sé si cuestionaba esta opción, digamos. Entonces, tiene algunos temas que cada uno valora en distinto grado.
Pero mira, ¿sabes qué? Depende. Te voy a rebatir eso. Yo tuve una compañera de trabajo que vivía en Huechuraba.
¿Ya?
Y supongamos, si ella madrugaba, si ella tenía que levantarse, no sé, pues a las 6:30 más tardar. Si es, no, digamos a las 6, porque ella tenía que hacer muchas cosas, mujer, arreglarse y todo. Y tenía que salir a más tardar 5 para las 7. Si salía, no sé, 4 para las 7, estaba frita, taco. Pero, y claro, se demoraba muchísimo en llegar a hacer el golf. Pero si salía, supongamos, a las 9, no se demoraba nada.
Claro.
No todo el mundo lo puede hacer. Por eso es que se genera este taco impresionante en Pedro Fontán. Esas personas no pueden optar en llegar después de las 9 al trabajo. Claro. Otro tema interesante con las casas: el incremento del UF metro cuadrado. Del 2012 al 2019, un incremento del cerca del 70%. Muy, muy, muy importante. Ahora, o sea, cerrando hacia el 2019, mis levantamientos indicaban que estaban cerca de 60 UF metro cuadrado de casa.
Sí, correcto. De hecho, el último periodo de medición del tercer, segundo trimestre del año 19 hasta ahora, hace poquito, se ubicaban los dos, el de casi apartamento, en torno a 60, 63, bueno, qué
cosa. Ah, yo estaba pensando en departamentos como en 55.
Lo que pasa es que, mira, pasa algo bien interesante, al menos los datos que yo he visto en el año 2017. Estaba en torno a 50, 55 los metros cuadrados de apartamento. Y después, hacia fines del año 18, se empezó, tuvo un incremento fuerte los departamentos en su metro cuadrado, igual a muchas de las casas. Yo creo que tiene que ver un poco con la disponibilidad, por lo que hablábamos.
Sí.
Un poco la disponibilidad. Entonces, ahí se iguala la UF metro cuadrado de apartamento con el de casa. Es un fenómeno bien. Bien interesante, te voy a mandar el gráfico
porque solo debes de mirarlo. Ya, genial. De todas formas, es interesante seguir viendo este tipo de datos porque en el fondo te das cuenta de cómo siguen compitiendo inevitablemente estos productos, a pesar de lo distintos que son. De hecho, bueno, un tema también muy interesante es que los programas por casa y departamento tampoco necesariamente son los mismos. El fuerte en casas es el 3 dormitorios, 3 baños. Y en departamentos, bueno, bastante cercano, el 3 dormitorios, 2, pero muy fuerte también el 2-2. Versus que en casa jamás vas a ver 2 dormitorios, 2 baños. Cero opción. Así que, por ese lado, bastante bien. Otro tema interesante. Esta comuna presenta poco desistimiento. Eso yo no lo entiendo. Porque en general...
¿Por qué sería?
No quiero ir en contra de nadie. Pero lo que pasa es que en general lo que yo he visto en sí, en otras comunas, es que la tendencia siempre es tener mucho desistimiento. Entonces, ver una comuna con poco desistimiento es muy extraño. Para mí.
Sí, nosotros también tenemos poco de la verdad, y fíjate, nunca lo habíamos parado, pero nosotros tenemos buenos proyectos desde hasta punto más. Y claro, pues tenéis toda la razón. Me atrevo a tener una hipótesis.
Dale.
Expláyate. Yo creo que la elección de la comuna, Huechuraba, es como bien particular. Alguien dice, ¿sabes qué? Quiero vivir o necesito vivir en Huechuraba por alguno de los drivers en el fondo de decisión que hablábamos antes, ¿cierto? Como de lugar donde trabajo, de mi entorno suburbano, de que mi familia es de ahí, de que quiero estar cerca en el red de apoyo, etc. Entonces, como que Ñuñoa con Providencia, como que bueno, por ahí también en algunos segmentos compiten. Pero Huechuraba, como que es una elección. Como un gusto
adquirido,
me da la sensación de que es como más meditado. Puede tener que ver con eso, o puede tener que ver con algo totalmente distinto. Es una hipótesis, absolutamente espontánea. Yo creo que
no sé.
Por las características de la comuna.
¿Es posible que el público objetivo de Huechuraba sea más solvente? O sea, hablamos recién, hace un rato, que Huechuraba tenía de todos los segmentos socioeconómicos, pero siendo súper realista, hacia Pedro Fontoa yo creo que está mucho más inclinado hacia el C1.
El C1, sí, no, absolutamente, no, sin ninguna duda.
Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, posiblemente tienes un público que tiene mayor facilidades de endeudamiento o de solvencia ante ciertas cosas, como la compra de una vivienda, o bien suele pasar también que mientras más aumenta el grupo socioeconómico, más conocimientos comienzan a tomar del mercado. Entonces son personas que están mucho más preparadas para una compra inmobiliaria.
Sí, mira, algo eso puede haber. Efectivamente, o sea, al menos la experiencia que tenemos nosotros, todo el perfil de clientes que tenemos nosotros es como C1 Neto, en el fondo es como de libros, digamos. Cuando uno lo ve, puede que con eso. Independiente de toda la catástrofe que ha pasado este año con los temas de circulación de gente, de su trabajo, de la dificultad de los bancos para hacerse con lucas. Se ve en el fondo una comuna bien sólida en el sentido
ya.
De la decisión.
Ya, pero ahora dime otra cosa. ¿Quiénes son los que más compran en Huechuraba? ¿Hombres o mujeres?
En nuestro caso 50-50.
Ya, yo creo que es porque es departamento. Por lo general, en el caso de las casas, la tendencia siempre ha sido que el hombre genera más escrituras que las mujeres, por un tema de solvencia económica. Entonces yo me quedé pensando un poco en eso. Y dije, claro, si nosotros empezamos a ver tasas de desempleo, ¿a quién mayormente es afectado? A las mujeres. Entonces, bajo ese criterio, podría ser que eso se pudiera mantener pensando en que si los hombres se han mantenido un poco más solventes dentro de este año, eso también les ha permitido mantener sus proyectos como tal, como el ejemplo de comprar una vivienda. Por el otro lado, el desempleo, lo último que vi, afectó principalmente hacia segmentos medios a medios bajos. Entonces, por ese otro lado, también podría ser que el segmento C1 fue como, uff, no me tocó.
No me tocó. Mira, no sé, ahí no tengo data en el fondo dura como para poder realizar esa afirmación, pero independientemente, claro, podría darse. Ahora, lo que sí estoy seguro es de que la mujer influye muchísimo en cualquier decisión que compra.
es que de eso no tenía que quedar ninguna duda.
O sea, no hay ninguna duda de eso, realmente impresionante. Y bien, pues, yo se le está muy bien.
Pero sí, hay algo súper claro. Las mujeres tenemos un don que tenemos que aprovechar y que ustedes también deberían aprovechar, que es el que tienen mejor capacidad de decisión en ciertas cosas. Y finalmente, la mujer termina eligiendo muchas veces en las familias el producto en el que van a vivir. Cuando son familias con niños o cuando son pareja. Y yo creo que hay algo importante. Corrígeme tú esto, pero a mí me lo han dicho muchas veces por acá. Al hombre le da flojera tomar esa decisión.
Mira, te lo voy a ver. No, los hombres no somos flojos. Lo que pasa es que yo creo que sí, una cosa, la mujer tiene más capacidad de pensar en un próximo y era ampliado. Creo que de repente nosotros los hombres somos como más pragmáticos, más prácticos, como que vemos las cosas como una dimensión un poquito más
cercana, más como en la hora.
Claro. Entonces la mujer quizás es capaz de pensar más, porque quizás le toca hacer más cosas, de cuánto
sí.
Me voy a dejar a los niños al colegio, cuánto me voy a ir para acá, para allá, se mueve más, no sé.
Tiene
que ver con eso.
Es como hay un dicho, no sé, salió hace mucho tiempo un viral donde decían: si una mujer le pide al hombre que vaya y recoja una taza en la mesa del comedor, el hombre va a decir, objetivo, taza, ¡pum!, y va a ir a recoger la taza. Pero si la mujer en el camino encuentra, no sé, ropa tirada, vasos en otra mesa, más la taza, más platos sucios, ella va a decir, pum, objetivo, todo, pum, venga.
Mira, no voy a entrar en alguna polémica porque nos vamos a desviar mucho el tema, pero de alguna manera se puede transformar esto en otro tipo de conversación.
Llévalo al mercado inmobiliario.
No, pero de alguna manera yo comparto absolutamente en esto, que la mujer tiene una mirada más panorámica y son capaces de usar y de tomar en cuenta un modelo más multivariado de hombres para mujeres.
O sea, yo te firmo en donde tú quieras. Yo firmo donde tú quieras, que donde haya una mujer, por lo general ella va a preferir una vivienda con más de un baño.
Sin duda.
Es que muchas veces al hombre probablemente no le va a importar tanto.
No, y lo mismo con los closets, con las cosas, con la
detalles importantes. Claro. Claro. Entonces ahora yo me pregunto, el quincho integrado que ustedes pusieron en su proyecto, eso lo diseñó un hombre.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque la mujer no va a ver eso. Lo puede encontrar interesante, bonito, etcétera, pero lo más, yo creo que le va a interesar más saber si tiene espacio en la cocina o si tiene suficientes closets para guardar cosas.
Yo creo que el proyecto lo está usando, nosotros conjugamos ambas cosas. Yo creo que hay espacio para él y para ella, súper diferenciado y...
No digo que no.
Combinar un proyecto bien, súper bien logrado.
No, o sea...
Me invito, pero feliz de que vayan a conocerlo porque es un proyecto muy, muy bonito.
O sea, mira, yo abiertamente te voy a decir... ¿cuáles son las palabras bonitas para decir? Estuve mirando tu proyecto y me puse a ver las plantas y dije, oh, pero qué interesante, esto es un quincho. Y me pareció maravilloso que estuviera integrado, porque así yo no tendría en mi terraza una mega parrilla. Y yo digo, pero ¿por qué? Si esto me estorba. Versus que este está integrado.
Gracias, Sirena, por venir. ¿Cómo no vas a dejarme espacio para ser un estado?
Yo no he dicho que no. Lo encuentro genial bajo ese aspecto, en donde yo digo, sí, orden. ¡Pum! Y me desligo de todas esas otras preocupaciones. Ya está. Entonces, ese lado dije, oh, qué interesante. Un punto, un porotito.
Sí. Qué bueno que te gustó.
Sí, no, genial. De hecho, me gustó mucho el proyecto.
Y bueno.
De hecho, bueno, dentro de los participantes que hay de departamentos por Huechuraba, me da la sensación de que tampoco tienen mucha competencia. Yo creo que... Pucha, tampoco quiero hacer publicidad. ¿Cómo lo digo? Pero hay un proyecto que podría ser... está un poco más lejos que ustedes, por Pedro Fontoa. Pero que claro, que tiene el ticket de precio muy similar, y yo diría que por ahí está la competencia, que empieza con I.
Sí, hace poquito el proyecto.
Sí, de hecho, yo los miraba y empecé, solo precio, fotos, producto. Y dije, este. Dije, sí, me calza totalmente.
Sí. Tal cual, ahí estamos.
Ah, bien, bravo, Paulina.
Pero no, va mejor a nosotros.
Pero mejor, pues, maravilloso.
Sí, no, y la competencia, voy a decir lo mismo que todos. La competencia es súper buena y me encanta.
Pero si la competencia es buena.
Es absolutamente buena, lógico.
Y me voy a desviar un poco. A mí no me gusta desviarme, pero me voy a desviar. Creo que la competencia transparente también es muy buena.
Absolutamente. Yo creo que eso... la industria inmobiliaria es muy sano para todos los tipos de industria. El invitar a la sala de venta, que vayan a ver tu producto, que conversen con tu ejecutivo, súper sano. Si tú pensaste bien tu producto desde la génesis,
no hay problema, no hay nada que ocultar.
¿Qué hay que ocultar? Si tú hiciste todos los estudios, en el fondo, razonablemente le vaya a asustar si hiciste un buen análisis.
Sí.
Y en ese sentido no hay mucho que ocultar.
Eso es cierto. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, los desarrollos que se generan de vivienda hacia ciudad empresarial? Hay un proyecto que se empezó hace muchos años con Laguna.
A ver, es otro tipo de proyectos. Son proyectos distintos, un poquito más alto. Lo veo bien, fíjate. No tengo una opinión muy. No me gustan, o sí me gustan más que los otros. Es otro tipo de productos para otro tipo de necesidades, con un precio algo un poco más alto. Los desarrollos con este desarrollo como de Laguna, el sector de la pirámide, han dado bien, digamos, al menos en venta, no sé cómo estará en rentabilidad, pero la venta está bonito, uno nunca sabe,
No.
pero finalmente lo que yo creo que hay que buscar en lo segundo, ¿no? Como la rentabilidad de los proyectos. Es otro tipo de desarrollo, eso es lo que te podría decir.
Sí, solo a mí lo único que me llama la atención es cómo comienzan a aparecer proyectos residenciales en un sector tan marcado oficina. En donde, claro, no sé, es extraño pensando en un tema de equipamiento, tema de ubicación, de conectividad con los servicios. Entonces, no sé.
Bueno, ahí viene un poco el tema de en Santiago los mercados y la demanda es tan profunda que uno siempre dice, bueno, siempre hay un consumidor, ¿cierto? Para cada producto. Lo que no pasa en regiones son mucho más delgaditos, se equivoca, se puede equivocar, pero porque es todo más agotado, nosotros también lo mismo, o sea, tenemos especial cuidado a las cosas que hacemos en regiones. No es que no tengamos cuidado en Santiago, pero Santiago es súper profundo, entonces, claro, vas a encontrar alguna preferencia por ese producto de todo sector industrial por alguna razón. ¿Es una apuesta? Sí, es una apuesta. ¿Hay riesgo? Sí, hay riesgo.
Sí, posiblemente, como en todos lados.
Como en todos lados.
Sí.
¿Y cómo funciona este negocio?
Bueno, y en el caso de departamentos, ¿cómo ves los precios? O sea, por lo que yo veo en general, también aumento importante. Hacia el 2012, el precio promedio bordeaba las 2.300 UF. Y pensando en una UF metro cuadrado como de 30 a 31.
Sí, mira, en departamento, mira.
Sí, departamento.
En departamento, a ver, yo los datos que tengo es un crecimiento bien significativo y un aumento de la participación de ventas. Necesitamos más alto, fíjate, entre los 5.000 a 6.000 UF en los últimos 2 años, en los últimos, en el 2019 y el 2020. Y una participación también bien importante en el segmento entre 3.000 y 4.000 UF. Eso son los datos que yo tengo. ¿Qué pasa más arriba? Poco. No pasa mucho más desde los 8.000 a los 9.000 UF. No, nada.
No, ya no es el segmento de huechurado.
Y también desapareciendo lo que hablábamos antes, esto, el segmento entre 2.000 y 3.000 UF también ya también casi no. Ahora, en términos de UF metro cuadrado, lo que hablábamos, entre 60, 63, 95 UF metro cuadrado en el último periodo, bien a la par con lo que había visto en su precio.
¿Y cómo ves tú los meses para botar stock?
Meses para agotar stock hoy día, a ver, hay 23 meses para agotar stock en el último periodo. Bueno, los meses para agotar stock siempre se toman una razón de la venta, entonces cuando uno toma el último periodo de la crisis, post-crisis, como veníamos de una crisis de
Sí.
estallido social y nos metimos a otra, claro, el día recién, gracias a Dios, y toco madera para que siga siendo así, vemos signos de brotes verdes en recuperación de demanda, ¿cierto? Partimos de un año muy, muy, muy complicado con 70% año contra año interanualmente. Después se fue regulando el último informe de stock que hay a menos 43, y hoy día ya estamos menos 40, menos 3 kilómetros, así que... Que bueno, ojalá que eso siga, yo creo que se siga más rápido de lo que nosotros pensábamos.
Qué bueno.
Que eso siga pasando. Porque hoy día, bueno, en Huechuraba, la suma total de unidades en el mercado menos de departamento no supera las 30, 35 unidades mensuales. Entonces es una demanda que existe y es constante, pero que tampoco es muy explosiva. Por eso hay que tener, como por muy seguro que sea, como que estábamos hablando del segmento, la propuesta de valor de los proyectos que se súper clara.
Para mantener eso. Pero mira, por ejemplo, consideremos ya, si no consideramos que este fue un periodo malo y que tuvimos desde octubre del año pasado otra crisis. Bueno, octubre del año pasado no debiera haberle pegado a Huechuraba. Porque estaba alejado de los disturbios.
Mira, no le pegó mucho, tú tenías razón. Lo que nos pegó más fue, bueno, lo que le pegó a todo el tema de confinamiento.
Claro, es que estoy tratando de pensar en llevar esto a un número para entender cómo estaba el mercado cuando estaba sano y no cuando teníamos COVID.
Cuando estaba sano y no teníamos, que teníamos más o menos como 15 meses para botar los
servicios. Ah, súper bien. 15
meses. Como un mercado sano. No es necesariamente sobreestudiado para nada.
Ya, y ahora sí.
Y sobreofertado.
¿En serio? ¿Sobreofertado?
No, ni sobreofertado.
Ah, ni sobreofertado, ya.
Uy, más usted. Nos hablamos de stock, que con reflexión hacer la salvedad como técnica en el fondo. Meses para agotar el stock, meses para agotar los cerdos.
Sí, menos mal. Sí, es que ¿sabes qué pasa? O sea, te encuentro razón. Para mí normalmente es meses para agotar oferta, pero la gran mayoría de la gente lo reconoce como meses para agotar stock.
Agotar el stock, exactamente.
Sí, así, tal cual. Bueno, Joaquín, hemos tenido una larga conversación de mil temas.
Tenemos los dos buenos para hablar.
Sí, de hecho, ahora me tienes que decir, ¿salió entretenido o no salió entretenido?
Absolutamente entretenido, lo pasé súper bien. Te agradezco nuevamente la invitación, Joaquín.
Maravilloso. Pero antes de que te despidas, tengo dos preguntas en donde tú tienes que elegir entre la tarjeta amarilla o la tarjeta roja. Y ahí yo te voy a decir cuál es la pregunta que te tocó y tú me tienes que responder.
Igual que el Monopoly.
Sí. Ya, entonces, ¿cuál eliges? ¿Tarjeta amarilla o tarjeta roja? Vamos.
La tarjeta roja.
Ya. Cárcel. Sálvese de ir a la cárcel, generando un beneficio de impacto para la comunidad de Huechuraba. Ejemplo, disminuciones de precio en la venta, reducción de la congestión vehicular, etcétera. Lo que se te ocurra. O si no, te vas a la cárcel.
No, sin duda, reducción de la congestión vehicular. Yo creo que los temas de la comuna pasan porque es una coincidencia y la fluida. Por lo tanto, si yo pudiera decir algo, sería seguir trabajando en lo que estoy trabajando. Yo creo que insisto, está trabajando con buenas conexiones intercomunas, viales en Huechuraba. Habría que ponerle ficha a algo y yo seguir insistiendo en eso.
Ya, pero ¿cómo? Porque aquí la pregunta te dice generando un beneficio de impacto. ¿Cómo lo generas?
¿Cómo generaría el beneficio?
Sí.
Tendría que dar un par de días para pensar
eso. Pero ¿cómo? ¿No te preparaste?
Lo que sí te puedo decir es que la comuna tiene ese tema. Tiene el tema de la comunidad y el tema de los tacos en alguna vaca, por lo que tenía que poner alguna ficha, que me la jugaría por ahí. Me comprometo a preparar una propuesta más sólida.
Dime por último, ¿generaría una tercera calzada de norte a sur?
Mira, había un proyecto, no sé si era Huechuraba el teleférico.
Sí, pero, o sea, yo iba a hacer levantamientos del mercado de oficina y todo el mundo me decía, sí, es que aquí iba a llegar el teleférico.
¿El teleférico?
Jamás ha llegado aún.
Bueno,
Pero todos te dicen, no, arriende ahí porque va a llegar el teleférico.
Es un lindo, es un lindo proyecto que hay que desarrollar.
Sí.
La autoridad correspondiente y el organismo correspondiente que es.
Muy buena respuesta. Me encantó. Bien. Muy bien, Joaquín. Bueno, entonces, ahora ya para finalizar, muchas gracias nuevamente, Joaquín. De verdad, me entretuve demasiado conversando contigo. Se me pasó el tiempo volando. Espero que tú también te hayas entretenido tanto como yo.
Sin duda, te pasé muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Genial. Así que esto es todo. Muchas gracias a todos los que participan escuchando Monopolio Inmobiliario y nos estaremos escuchando ya para un próximo capítulo. Así que chao.